Cuando incurrimos en pecado, nos alejamos de la posibilidad de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, podemos ser restaurados a esa posibilidad de volver con Dios mediante un proceso integral de transformación al que llamamos arrepentimiento. La mayoría de los miembros de la Iglesia creemos comprender cómo hacer uso de este divino don, pero quizás lo estamos dando un poco por sentado. Quédate en el programa diario. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. El arrepentimiento es el don más valioso que nos aportó la expiación de Cristo. Si nuestros pecados nos vuelven indignos de vivir en la presencia de Dios, entonces ya no hay forma de volver a Él. Aquí es donde entra la misión de Cristo. Su expiación vuelve otra vez posible ese retorno exitoso, pero debemos poner algo de nuestra parte. Estar dispuestos a cambiar nuestra naturaleza y a vencer nuestras debilidades de carácter. Como dice la guía para el estudio de las Escrituras, a cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Cuando hablamos del arrepentimiento en las reuniones y lecciones de la Iglesia, tendemos a simplificarlo como proceso. Es por muchos conocida aquella lista de pasos ampliamente difundida como la receta del arrepentimiento. Primer paso, sentir pesar por el pecado cometido. Segundo, confesar la falta a las personas dañadas y a Dios, ya sea que se trate de una falta que se pueda tratar solo entre nuestro Padre Celestial y uno, o de alguna transgresión que requiera la intervención de los líderes del sacerdocio. Tercero, enmendar lo dañado, que claramente es imposible en muchos casos, especialmente en asuntos de castidad y daño corporal o psicológico. Y cuarto, no volverlo a cometer. Confieso que siempre me ha causado un poco de inquietud pensar en el arrepentimiento como una lista de cosas que hacer. Pareciera que debe ser algo relativamente fácil. Por supuesto, nadie se siente bien cuando se da cuenta de sus actos incorrectos, y todos los seres humanos tenemos la luz de Cristo que nos indica la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos sabemos que para arreglarnos con las personas afectadas, hay que confrontarlas y ofrecer disculpas, y se debe responder moral, ética e incluso material o jurídicamente sobre lo dañado. Y finalmente, por supuesto, a muchos nos queda claro que no queremos repetir los actos malos. Pero no es siempre así de simple. Ese proceso nunca me ha parecido que sea la descripción completa del arrepentimiento, y hace unos años, en una conferencia general, el elder Todd Christofferson dio un discurso que me hizo saber que no estaba yo tan fuera de sintonía. En ese discurso, titulado El Divino Don del Arrepentimiento, él dijo: "Tratar de crear una lista de pasos específicos para el arrepentimiento puede ser útil para algunos, pero también puede conducir a cumplir esos pasos de forma mecánica, para eliminarlos de la lista, sin que haya verdadero sentimiento ni se produzca un cambio. El arrepentimiento sincero no es superficial". El elder Christofferson dijo también que aunque el arrepentimiento es un tema muy extenso, quería compartir 5 aspectos de ese principio fundamental del Evangelio para ayudarnos a recordar su verdadera naturaleza y para que podamos beneficiarnos mejor de él. Primero, cuando se nos invita al arrepentimiento, se nos está expresando amor. Es claro que cualquiera que reciba una invitación así sabe que es su modo de vivir, pensar y sentir lo que se le está diciendo que cambie. No se pretende que sea complaciente esa invitación, pero si bien es desafiante, también es compasiva. El arrepentimiento es la más eficiente herramienta de mejoramiento que hay. Continúa diciendo el mismo Elder Christofferson: "Un padre condescendiente, un amigo indulgente, un líder de la iglesia que tiene miedo de extender invitaciones al arrepentimiento, están más preocupados por sí mismos que por el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes podrían ayudar. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo puede ayudarnos a suavizar los corazones de aquellos a quienes invitamos". Segundo, arrepentirse es cambiar, pero debemos esforzarnos por cambiar. El Señor no nos transformará en seres angelicales sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Nefi lo explicó así: "Recibimos su gracia después de haber hecho cuanto podamos". O sea, nuestro esfuerzo nos hace merecedores de su gracia. Él se complace con quien desea presentarse ante el juicio dignamente, que trabaja día a día para reemplazar la debilidad con fortaleza. ¿Qué significa eso? Que el verdadero arrepentimiento posiblemente nos exija mucho esfuerzo, persistencia, paciencia. Ello nos facultará para vivir una ley superior, la ley celestial, porque quien no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Tercero, arrepentirse significa no solo abandonar el pecado, sino comprometerse a obedecer. no basta con detener nuestros malos actos. Nuestra entrega al Señor debe ser total, debe incluir un convenio de obediencia a Él. Por eso siempre asociamos el bautismo con lo que viene después del arrepentimiento, y nuestra participación de los emblemas sacramentales renuevan ese convenio bautismal. Sin este convenio, el arrepentimiento queda incompleto y no se obtiene la remisión de los pecados. Cuarto, el arrepentimiento requiere un serio propósito y el deseo de perseverar aún en medio del dolor. El Señor da dos requisitos fundamentales. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Confesar y abandonar son mucho más que solo darle a alguien la razón o decir lo siento. Confesar como el Señor lo pide debe surgir de la pena, de la angustia. Esos sentimientos provocados por el error y la ofensa a Dios y a la persona. Pero si tenemos fe en Jesús, que es lleno de misericordia, nuestro dolor y nuestro desconsuelo se convierten en esperanza, y el corazón y los deseos de la persona cambian, y entonces el pecado, antes atractivo, se ve abominable. De ahí surge nuestra decisión de renunciar al pecado, y nace una necesidad de aliviar, de enmendar, en la medida de lo posible, los daños que hemos causado. Esta resolución ya es vecina de un convenio de obediencia a Dios. Tomemos en cuenta que cualquier dolor que implique el arrepentimiento siempre será mucho menos que el sufrimiento que se requiere para satisfacer la justicia por una transgresión que no se haya resuelto. El Salvador casi nunca ha hablado de lo que sufrió para satisfacer las demandas de la justicia y expiar nuestros pecados. Pero sí hizo esta reveladora declaración que encontramos en la sección 19 de Doctrina y Convenios. He padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Quinto, la promesa es esta, enunciada por el Elder Christofferson. Sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume en el gozo del perdón. No hay mayor promesa, no hay mayor ofrecimiento. Ser limpios de nuestras imperfecciones merece todo nuestro esfuerzo y consideración. Únicamente el arrepentimiento conduce a las oleadas elevaciones de una vida mejor. Y por supuesto, solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación.
Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.